Estamos justamente con el doctor Manuel Fresco, médico psiquiatra, el director del Centro de Adicciones. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. ¿Cómo te va? Muy buen día a vos, a tu audiencia y al equipo ahí.
Estábamos hablando a partir de esta experiencia terrible de este policía que acabó con la vida de sus hijos, sus suegros, le disparó a los cuñados y bueno, grabó todo, le mostró a la madre que está en España y a la madre y los chicos que está ahí. Y la información que después se fue sumando habla de que este hombre era diabético, aparentemente estaba en un cuadro depresivo, consumía cocaína, además consumía alcohol. En los últimos meses parece que se volvió, digamos, un problema grave el tema del alcohol y la cocaína. Y lo que queríamos justamente hablar, no de este caso en particular, porque obviamente hay que ver cuáles eran las particularidades que tiene la situación de este hombre, pero ¿qué efectos puede tener esa combinación? Recién Fito nos decía que hay estudios incluso que hablaban de una relación entre la diabetes, los cuadros depresivos y el consumo de alcohol o de drogas. ¿Qué puede una persona que, digamos, nunca tuvo una actitud violenta, puede, dado el caso, si se combinan estos elementos, tener un surto psicótico y cometer una tragedia como esta que estamos viendo ahora?
Bueno, es un poco compleja tu pregunta, ¿verdad? Porque si hablamos, por ejemplo, solamente de suicidio, entonces el trastorno o los trastornos de estado de ánimo, digamos, fundamentalmente la causa más frecuente es la depresión. Eso es solamente la persona que se suicida. Y la persona que se suicida también hay que entender, y voy a dar un ejemplo nomás para que después podamos analizar la otra cuestión y se entienda lo que les quiero decir. Nadie se suicida así de una manera abrupta, que está todo bien y de repente un día vos te levantaste, mirás al espejo y decís, hoy me mato, sino que es un proceso. Uh-huh. También que está muy bien estudiado en el campo de la psiquiatría cómo la persona va gestando, digamos, este proceso suicida, que comienza con una ideación, una fantasía, etcétera, después planifica, decide, etcétera, tiene fases. Y eso es depresión. Ahora, las características, por lo menos las que yo escuché, vi por la tele, etcétera, es que hizo una masacre, sí. Filmó y le mandó a su mujer. Entonces ahí hay que pensar, ya que eso es un mensaje, obviamente. Ya yo descartaría una cuestión depresiva porque parece como una venganza. Entonces, puede darse homicidio, suicidio también en los casos de depresión, porque la persona tiene una fantasía delirante que no va a poder mantener a la familia, y entonces es como un homicidio piadoso, como se le llama, que mata a su familia para evitarle el sufrimiento que va a tener cuando ya no le pueda mantener porque no puede trabajar, etcétera, dentro de un contexto delirante de la depresión. Entonces, esto tampoco parece una cuestión piadosa, sino que parece eso que le hace a su mujer en realidad. Entonces, hay que pensar en otro tipo de trastornos, que ahí sí puede ser que la comorbilidad, como se llama, es decir, un trastorno vinculado a la celotipia, a ese tipo de amor, digamos, que es que si no sos mía, no sos de nadie. Y entonces, dentro de un escenario donde la mujer está en Europa, etcétera, etcétera, la persona con este tipo de pensamiento posesivo, digamos, frecuentemente puede entrar en este tipo de crisis, y ahí sí, asociado al consumo, que la comorbilidad es que ya se trata de dos enfermedades, que una es esta cuestión tipo celotipia, paranoia, como se le quiera llamar, o trastorno de personalidad paranoide, y el consumo de sustancias entonces puede detonar en determinado momento una situación como esta, que a mi criterio se ajusta más a las características, ¿verdad? Porque a nadie se le ocurre grabar una matanza y mandarle, tiene un destinatario claro, ¿verdad? Que en este caso es la pareja o la expareja de él. Y por otro lado, quiero también hacer un comentario relacionado a la salud mental de las personas que tienen un arma en la cintura y tienen la potestad del ejercicio de la violencia, digamos, en determinado momento. Entonces, cuando yo veo una persona que va armada y que tiene la potestad de sacar el arma en determinado momento, yo tengo que tener la garantía que es una persona que tiene un nivel de salud mental que le permite manejar situaciones conflictivas, la violencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces eso hace dos cuestiones: cómo ingresan a la escuela policial o militar o los guardias de seguridad. Hace poco tuvimos un asesinato de una jueza, también de una persona que tenía claramente trastornos por consumo de sustancia y estaba de guardia. Entonces, ¿cómo se selecciona al personal? Es demasiado importante que haya un equipo psicológico que evalúe el estado mental de la persona que va a ingresar para ver si es apto o no para la formación para la cual está postulando, digamos. Eso es uno. Y otro, que no solamente se tiene que hacer un buen colador, digamos, que las personas que tienen indicio de trastorno mental no tendrían que ser aptos para este tipo de tareas, y si ingresan, también la institución, digamos, o la empresa, en el caso que sean guardias de seguridad, tiene que tener un plan de monitoreo regular a ver cómo está su gente, tipo un departamento de salud ocupacional que tenga un área de salud mental y que evalúe de manera permanente, regularmente, como parte del protocolo, digamos, del funcionamiento. Y ni qué decir en caso en que haya algún indicio de que algo no está funcionando bien, porque eso, algún indicio, yo te digo, no se hace este tipo de cosas sin manifestaciones previas. Eso suelo yo decir a los alumnos. Esto es como el incendio, que no aparece de golpe, sino que ya hay algún tipo de indicadores, olor o los cables en mal estado, etcétera, y de repente comienza la cosa, ¿verdad? Y después uno dice, así como decías al principio, que ya se decía luego que consumía y que estaba con el alcohol y con la cocaína, ya se sabía que había ese tipo de conducta. Y entonces la pregunta es, si se sabía, ¿por qué no se hizo nada? O si se hizo algo, ¿qué pasó con lo que se hizo? Que se podría haber evitado este tipo de situaciones, ¿verdad? Hay muchos casos. El comentario que hacía esta persona, que era funcionario de no sé qué área y que se tiró dos veces del balcón, etcétera, claramente es diferente a la situación. Un trastorno depresivo, etcétera, tiene otras características.
Sí, justamente te iba a preguntar, doctor, porque hoy estábamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Cómo fue que este hombre primero ingresa al cuerpo policial? Si es que tenía él algún trastorno psicológico o algún elemento que podía eventualmente detonar. Y lo otro es la evaluación permanente, porque yo pregunto, una persona que se hace adicta a la cocaína o a cualquier otro tipo de droga o al alcohol, ¿puede seguir ejerciendo de policía? O sea, una persona adicta a la cocaína, ¿eso provoca necesariamente, digamos, un trastorno en su personalidad y puede derivar en una situación de violencia?
Bueno, la cocaína es un ingrediente, un condimento, digamos, ¿verdad? Lo mismo que el alcohol. Hay gente que toma alcohol durante toda su vida y no tiene ningún problema, y hay gente que consume alcohol y comienza a tener problemas vinculados a su consumo. Entonces, cuando hay un trastorno por el uso de la sustancia, ahí ya es más complicada la cuestión, porque una persona tiene la posibilidad de compatibilizar su consumo con la tarea que está haciendo. Vamos a suponer, yo soy jardinero y entonces recorro las calles ofertando mi capacidad y no pasa nada si me agarro una borrachera y, no sé, armo lío en mi casa y lo que sea. No afecta mi trabajo, digamos, a no ser que no pueda trabajar ya porque estoy tan mal que no puedo mantener mi trabajo. Pero cuando mi trabajo es de responsabilidad, yo soy piloto de una línea comercial, de una línea aérea, soy policía, tengo un arma, soy cirujano, soy médico, qué sé yo, tengo un nivel de responsabilidad entonces el consumo es incompatible con la tarea. Y entonces las empresas o las instituciones tienen que cuidar ese detalle, porque puede no pasar nada, pero puede sí, en ciertas condiciones, puede desencadenar clásicamente la cocaína, por ejemplo, como complicación, puede producir episodios psicóticos o puede producir una psicosis cocaínica, le llaman, que es un estado de locura, digamos, producida por la sustancia. O la sustancia lo que hace es encender la mecha, lo que pasa también con el tema del cannabis, ¿verdad? Que de repente una persona normal fuma cannabis y no pasa nada. Y una persona que tiene una predisposición o tiene un trastorno mental latente, digamos, entonces el cannabis te enciende la mecha y haces un cuadro psicótico. Es decir, ese tipo de cosas se sabe, por lo cual, como te digo, en ciertas profesiones es imperativo que la institución se haga responsable de cómo ingresan y cómo se mantiene la salud mental de sus funcionarios mientras están en actividad.
Absolutamente.
A lo que preguntaba, Luis. Doctor. Una persona puede tener un trastorno mental, para terminar nomás la idea, puede tener un trastorno mental que no es una causa para que se le saque de su trabajo, pero tiene que tener otro tipo de actividad compatible con el tratamiento y controlado por la institución que cumple el tratamiento. Y entonces una persona, vamos a suponer, una persona que tenga un trastorno mental le inhabilita para tener un arma en la cintura, pero puede no inhabilitarle para tareas administrativas, por ejemplo, y sigue trabajando con el control institucional y el tratamiento adecuado.
Doctor, en contextos como ese, le saluda a Cassandra Frutos. En contextos como este de la policía, ¿lo recomendable es realizar un control así anual, semestral, de todos los policías para controlar así que esté todo ok en cuanto a la salud mental de los mismos? ¿Eso sería lo recomendable?
Bueno, lo recomendable sería que todos sean evaluados al ingreso. Yo no sé, también lo ideal es que se haga de manera, un monitoreo de manera regular. Ahora, yo no sé si hay posibilidades reales, instrumentales de hacerlo. Pero si no se puede hacer un control anual, por lo menos de la mayoría, tendría que haber como una especie de observatorio conductual, digamos. Yo estaba escuchando hoy, le hicieron una entrevista a un comisario, creo, y también estaba explicando las dificultades que cuando hay alteraciones de conducta en algún personal de la institución, se comunica al nivel superior. Y entonces el comisario decía, después yo ya no sé lo que pasa. Quiere decir que algunas veces uno hace la comunicación y se pierde eso en el papeleo y al final termina que no pasa nada. No, es la primera vez que un agente policial, yo recuerdo un caso hace muchos años en el que estuve involucrado, porque también un funcionario policial mató a una asistente fiscal que entró a la oficina y le metió unos cuantos tiros y la persona después había sido luego que ya se le veía mal, etcétera, etcétera. La verdad que es la misma historia. Se le ve mal, nadie se mete, y después uno dice, bueno, pues ya me parecía luego, bla, bla, bla.
Sí. No, de hecho, Fito te saluda, doctor. Hemos tenido también efectivos de la policía que fueron violadores seriales, que iban y violaban permanentemente a mujeres, y que después se descubrió que, bueno, era un efectivo de la policía que aparentemente tenía gravísimos problemas mentales, ¿verdad? Pero, en este caso en particular, la pareja relataba desde España que cuando ella viajó y también la madre del policía habían viajado, él le llamaba permanentemente a decirle que se sentía deprimido, que él sentía que estaba con una depresión, que empezó a consumir alcohol durante 2 o 3 días seguidos. Habló de los celos, la mujer sí habló de los celos, dijo sí, como toda pareja, él era celoso. Habló también de un episodio de violencia con su anterior pareja, o sea, no con ella, sino que él tenía una denuncia de violencia con su anterior pareja, y habló de la diabetes, que es un dato que a mí me llamó la atención, porque recuerdo un caso de una persona que tuvo un brote psicótico y que lo vincularon a la diabetes. Por eso yo preguntaba hoy, cuando hablábamos acá con Luis, leía un artículo de la CDC de Estados Unidos respecto a la relación entre la diabetes y la salud mental. El no tener un tratamiento adecuado puede llevar a un cuadro de depresión, puede llevar a un cuadro psicótico. ¿Hay alguna vinculación entre esta enfermedad de base como la diabetes y estos cuadros así mentales?
Específicamente como un factor predisponente, no conozco estudios que lo vinculen, ¿verdad? Pero claramente la diabetes es una enfermedad sistémica, te voy a decir, una enfermedad que afecta a todo el organismo y entonces podría eventualmente generar otro tipo de cuestiones, pero como factor de predisposición para trastornos mentales, honestamente te digo, no conozco estudios al respecto. Si me das la referencia, voy a estudiar, voy a leer, pero en tema de factores de predisposición se citan otras características, por ejemplo, antecedentes familiares de patologías mentales, cuestiones vinculadas con la historia familiar, cómo fue educado, etcétera, etcétera. Esos son más importantes que el tema de la diabetes.
Y los celos que usted mencionaba, la celotipia, esta cuestión de bueno, la mujer se fue y él cree que no tiene que haberse ido o que él no va a estar bien si ella no vuelve, él no puede ver a su familia separada. Él mencionaba eso, según lo que decía la mujer. Esa también es una, digamos, una condición del machismo, de la cultura, o es una cuestión personal.
Claro que hay que ver esta cosa de que yo te extraño, y bueno, toda pareja se separa, y eso fue un problema muy importante con una época de migración así muy fluida hacia España, y entonces se iba la mujer, se quedaba el varón, y es muy difícil estar un año, dos años y que no pase nada. Eso es una fantasía, digamos, bastante realista. Ahora, ¿cómo yo reacciono a eso? ¿Cómo yo administro esa situación? Me va a exigir una dosis de madurez, y si yo soy así celoso, yo siempre digo, los celos son normales, son excesivos o son psicóticos. O sea, yo puedo tener celos normales cuando veo que a mi pareja le tiran onda o mi pareja le está tirando onda a alguien, y entonces, bueno, me hace cosas, digamos. Puedo tener celos excesivos, así, independientemente que haga o no haga algo, yo parto de la base que me puede estar engañando. O puedo tener un celo delirante de esos que le reviso el celular, le olfateo, le controlo, contrato un detective que la siga, pincho su teléfono, qué sé yo. Ahí ya no estamos hablando de celos normales. Y esa característica es la que habitualmente, cuando fastidiada, porque la relación con una persona celosa es muy complicada, porque en principio la pareja, digamos, lo que intenta hacer es apaciguar, darle todas las herramientas y los indicios de que está equivocado. Entonces, llámame cuando quieras, mi amor, yo siempre te voy a atender el teléfono, no sé qué. Uno le da toda la seguridad que no se puede sostener, porque no se puede vivir así. Y entonces, en determinado momento, vos le llamás y no te atiende al toque, y entonces ya te volvés loco y ya te vas y la atropellás en el trabajo. Esa cosa ya no es normal. Y este tipo de situaciones es la que genera que cuando la pareja le dice, bueno, ya estoy harta o harto, no puedo más, y entonces o te tratás o nos separamos, no se trata, y entonces se separa y hay un hostigamiento, no admite el corte de la relación, y ahí aparece ese famoso, si no sos mía, no sos de nadie, sí. Entonces, bueno, aparece el homicidio, etcétera.
Ahora,
hemos tenido muchos casos.
Muchísimos. Ahora, yo te iba a plantear otro ángulo de la noticia, doctor, porque hoy la pareja, la madre de los chicos asesinados, decía que él hacía referencia a la muy mala relación que tuvo con su madre, que él sintió que lo habían abandonado. Y este detalle, él no le envía las imágenes a su pareja, le envía las imágenes a su madre. Él le llama a su madre, sí, y le cuenta lo que acaba de hacer, y le muestra las imágenes de sus hijos a los que acababa de matar.
Bueno, puede ser. Por eso te digo, ahí no, ahí si fuera Hoy estaba hablando de lo que en el campo de la psiquiatría le llaman autopsia psíquica, ¿verdad? Ahora van a comenzar a aparecer datos, elementos de la historia personal de esta persona, etcétera, y entonces una mala relación puede ser que haya detonado en determinado momento, y el mensaje, yo decía que había un mensaje en esto. Exacto. A alguien. Y entonces, si no era su pareja, era la madre. Y si era una mala relación, es factible, ¿verdad? Digamos que los factores, las enfermedades mentales son como cualquier enfermedad, o los trastornos mentales, digamos, son como cualquier tipo de enfermedad que tienen factores de predisposición y tienen factores desencadenantes. Y los factores de predisposición, te decía, con relación a la diabetes, te decía, hay factores biológicos que tienen que ver con la genética, con el tema de la herencia, etcétera, que se transmite por vía de los genes. O sea, que eso se hereda, la predisposición. Y hay factores que tienen que ver con la historia, te decía, que es cómo fue educado, la historia primaria de la persona, sus experiencias infantiles. Y entonces ahora aparece esto que decía, que alguien dijo que tenía muy mala relación y que le envió a la madre. No entiendo mucho, pero seguramente después se va a ir aclarando cuando se estudie mejor el caso, porque estos casos tienen que ser casos ejemplares para estudiar, para poder entender el proceso y para eventualmente desarrollar unas intervenciones que sean preventivas. Claro. Y no que nos estemos lamentando de una masacre como esta, que evidentemente podría haber sido evitada si la gente se ocupaba cuando había antes de consumo, intoxicaciones, violencia previa, una historia con la pareja anterior.
Paranoia y alucinaciones.
Claramente no era una persona normal. Sí.
Doctor Manuel Fresco, mi respeto de siempre, muchísimas gracias.
Bueno, un saludo a vos, al equipo y a la audiencia.
Manuel Fresco, médico psiquiatra.